Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es viernes 17 de marzo. El equipo de este programa, Sebastián Cecillón, nuestro productor José Luis Vázquez en los controles y Fátima Briceño en redes sociales. Y en estos micrófonos les acompañamos
Verónica López García
y Cecilia Fernández.
Saludamos a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Te recordamos que puedes seguir la transmisión en internet por www.radio.udg.mx, también a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @radioudg.
Y bueno, pues esta mañana vamos a recibir aquí en cabina a Victoria García Holly. Ella es escritora, diseñadora gráfica y además es una de las fundadoras de la revista Algarabía. Pero esta mañana estará con nosotros para platicarnos sobre su más reciente libro de minificciones que se llama Espectrándote y que se presenta esta tarde.
También nos enlazaremos con el profesor y promotor cultural René Michel Padilla para hablar de que el verso sea como una llave. Se trata de una actividad de promoción a la lectura que en el marco del Día Mundial de la Poesía se llevará a cabo del 21 al 24 de marzo. Este evento está organizado por la preparatoria número 14, en donde se llevarán algunas de las actividades, y la preparatoria número 12 suma como invitada.
Y la poeta y gestora cultural Lizy Castro nos invita a reimaginar el lenguaje. Adela Fernández y María Baranda. Es una charla-taller que se realizará mañana sábado en el Centro de la Cultura y las Artes de la Ribera.
También el escritor Juan Carlos Gallegos nos invita al taller de microficción en menos de una página que inicia este próximo 24 de marzo.
Y nuestra colaboradora Aurora González de Mendoza nos recomienda el libro Paula, de la escritora chilena Isabel Allende.
Quédese aquí con nosotras. Bienvenidas, bienvenidos.
Presa num farol, de frente para espelho, vejo meu passado, eu vejo desmantelo. E tudo em minha volta, o mundo inteiro, vejo mar sem fundo e não tá pé.
Do mistério aqui na terra, do azul de dois planetas, duas luas, duas luas. É lua de mensageira, outra semelhança tua. E outra semelhança tua, meia lua inteira.
Se tudo que passou, tu descartou, eu juro que aprendi com o que vivi. E agora tenho que compreender e ser feliz, e ser feliz. O
sai passado sem futuro bem. Por favor, não vá.
Se teu amor tocou, não foi embora, vai querer ficar.
Quem acolhe
contarem os segredos, os segredos, os segredos e os caminhos de rosas é sabor dos meus temperos, meus temperos, meus temperos faz meu mundo dar a volta, dar a volta.
Bien, y bueno, pues tenemos esta mañana unos pases dobles para ustedes, para el concierto de la Dame Blanche, que será este viernes. Ya es este viernes a las 9 de la noche en la sala 3 del Conjunto Santander. Si ustedes están interesados en asistir, comuníquense con nosotros al WhatsApp 3320-536975. Son dos pases dobles, entonces son por lista, no tienen que venir aquí a recogerlos a Radio Universidad de Guadalajara. Y nada más recordar que la Dame Blanche entrelaza sus nativas influencias afrocubanas con beats de hip hop, trap, reggae, y bueno, pues este proyecto musical de Yaité Ramos la coloca en escena como una revelación del rap en habla hispana, así que si ustedes quieren participar de estos boletos, al final diremos quiénes son los ganadores.
Y continuamos en Polifónica con un enlace telefónico para conversar con el profesor René Michel Padilla. Muy buenos días, ¿cómo estás, René?
Muy bien, buenos días, bueno, gusto escucharte y saludar a tu audiencia.
Oye, René, pues el motivo de esta conversación es que el verso sea como una llave, una celebración a la poesía, que como sabemos el Día Mundial está por celebrarse el 21 de marzo, y pues es una actividad que promueve la preparatoria número 14. Platícanos un poco de qué va que el verso sea como una llave y para quiénes están invitados a participar.
Bueno, están invitados la comunidad en general, tenemos abierta la puerta para la recepción del evento, como tú lo comentas, el día 21 de marzo, inauguramos esta actividad que se ha creado a la iniciativa del doctor Juan Ramón Álvarez López, director de la Escuela Preparatoria número 14, y el equipo de promoción a la lectura y el área de comunicación. Conjuntamos un grupo de excelentes poetas y el programa lo tenemos lunes, tenemos la inauguración a las 12 del día, a la que está cordialmente invitada toda la comunidad, y iniciamos con la lectura de Guadalupe Morfín y de Luis Armenta Malpica. La idea es que logremos que esta primera edición acerque también a otras preparatorias, y para esta ocasión estaremos también en la preparatoria número 2, en donde la lectura estará a cargo del poeta Ernesto Lumbreras y la poeta Nadia Arce. El plantel del módulo La Experiencia, que es parte también de la preparatoria 14, tendrá la lectura, contará con la lectura de Carmen Villoro y Carlos Prospero. Para cerrar el viernes a las 5 de la tarde, ahora sí que con el plato fuerte que ha sido esta semana que promete, con Raúl Bañuelos, que ya es muy cercano a nuestra preparatoria, porque contamos incluso con un muro donde hemos colocado ahí un poema de Raúl Bañuelos, y ahora sí que es un poeta hermano de esta preparatoria, y bueno, estará acompañado de Luis Vicente de Aguinaga, de Antonio Neri Tello, de Alejandro Zappa y de Jorge Orenday. Ese es en términos generales la propuesta para sumarnos a una celebración, y bueno, pretendemos hacer un evento que sea nuestra primera propuesta, y posteriormente tener una iniciativa de celebrar la Semana de la Poesía, pues escuchando a los poetas.
Pues la mejor manera de celebrarla, justamente de acercarnos a ella, es de viva voz de quienes la escriben, que en este caso pues abre la semana con Guadalupe Morfín y Luis Armenta, así que es muy provocadora la invitación. Pues abierta para todos, no solo para los estudiantes de ambas instituciones.
Sí, está abierta para todos y nos dará mucho gusto compartir tanto con la comunidad junto con quienes quieran asistir ese día y estar ahí con nosotros. Como lo comentas tú, no hay mejor manera de sumarnos a esta celebración, que escuchar al poeta de viva voz.
Oye, el programa completo, ¿cómo lo podemos encontrar en redes?
En redes, lo tenemos ya en la página de la preparatoria 14, ahí tenemos el programa completo. Además de escuchar a los poetas, también nuestros exalumnos y algunos alumnos van a tener algunas participaciones con intervención musical. No podía faltar, escuchar al violín, La Primavera de Vivaldi, escuchar una participación de un exalumno, Carlos Cadena, que nos acompañará con el cello, interpretando la Oda a la Alegría. Creemos eso, que la poesía es alegría. Entonces también tenemos un programa musical intercalado con la lectura de los poemas.
Pues gracias por esta invitación, que el verso sea como una llave y esperemos que de verdad abra muchas puertas, muchas mentes y que esta actividad tenga un eco en la promoción de la lectura, que es su objetivo principal. Muchas gracias al profesor René Michel Padilla por esta conversación y todo el éxito para las preparatorias involucradas, que haya mucha, mucha audiencia.
Gracias por la difusión y por tus micrófonos. Buen día a toda la audiencia.
Muy buenos días. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Y seguimos aquí en Polifónica y me da gusto recibir aquí en cabina a Juan Carlos Gallegos. Él es escritor, hemos tenido oportunidad de charlar con él sobre sus trabajos y que se ha especializado en temas de microficción. Y el último platicamos del libro Hecho en Twitter. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por el espacio, por estar aquí con ustedes.
Gracias, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues comentaba de tu último libro Hecho en Twitter, pero ahora vienes a invitarnos a un taller de microficción. Me gustaría primero que nos contaras pues cómo ves la escena de la microficción, de los escritores, después de que, como lo mencionaba, te has especializado como en esta rama. Cuéntanos, ¿hay demanda de saber más y de tener este tipo de talleres?
Sí, bueno, ya anteriormente había dado este taller en los años de 2019-2021. En 2022 hubo una pausa, pero ya fue hora de continuarlo, ¿no? Sí hubo cierta asistencia al anterior taller, que tuvo varias etapas, pues, una presencial, luego vino la pandemia, entonces se tuvo que virtualizar. Pero sí hubo una buena cantidad, fueron en total en diversas épocas más de 20 asistentes, ¿no? Unos entre 20 y 25. No todos al mismo tiempo, como lo menciono, sí estuvieron en diversas etapas, algunos de ellos se fueron intercalando las personas asistentes. Hubo quien sí estuvo desde el principio hasta el final, ¿no? Hubo quienes sí estuvieron ahí todo el tiempo, en todas las épocas del taller. Y ahora de nueva cuenta, pues hay quienes están interesados, ¿no?, en volver a este tipo de actividad. Quienes quieren reintegrarse, que ya estaban antes, y quienes desean hacerlo desde cero, ¿no?, de un principio, que no habían estado en esta actividad que yo ofrezco.
Oye, Juan Carlos, la microficción, ya el cuento ofrece rigores a quien se atreve a escribirlo por la eficiencia en el lenguaje, por esta capacidad que hay que tener para resolver, digamos, con un ritmo más o menos acelerado, ¿no?, una anécdota, un nudo. La microficción, ¿cuáles son sus características principales y los retos para atreverse a escribir en menos de una página?
Sí, sí, justamente. Pues sí, hay que condensar todavía más la información que se da a los lectores, ¿no? Tiene que ser todavía más conciso, más que el cuento. Por recordar aquella analogía de Cortázar de la novela y el cuento, ¿no?, con el box, de que la novela se gana por puntos y el cuento se gana por knockout, pues acá la minificción quizás sería el momento preciso del golpe, ¿no? Sería solo eso, no ni siquiera un round ganado por nocaut, una pelea ganada de ese modo, sino el momento preciso del golpe, ¿no? Tiene que
el
condensar.
El mejor golpe.
El mejor golpe, sí. Casi la fotografía de eso, ¿no? Ni siquiera ver el video completo del round entero. Pues es eso, es ser muy concisos, tener solo la información necesaria. Si en el cuento esto se aplica, en la minificción todavía más, se lleva todavía al extremo. Tienen que ser precisamente como el nombre del taller, en menos de una página todos los textos, pero hay algunos que son de 5 líneas, de 2 líneas, de una sola nada más. Hay que recordar que el dinosaurio de Monterroso, que es una de las más famosas, no es la más breve, y son 9 palabras contando el título, pero hay otras todavía más breves, ¿no? Por ejemplo, el emigrante Luis Felipe Lomelí, creo que son nada más, son menos de 9.
A ver, dínoslo.
Esa me la sé también de memoria. El emigrante, ¿olvida usted algo? Ojalá. Son 6, contando el título,
claro,
son 6.
Compacto. Y en este caso, Juan Carlos, ¿cómo estás diseñando el taller? Porque van a ser, tengo entendido, 10 sesiones. ¿Qué es lo que van a ver?
10 sesiones, sí. Pues iniciamos con lo más básico de todo. Bueno, de hecho, tenemos una sesión introductoria justo el día de hoy, hoy por la tarde a las 7:30. Bueno, esta sesión no tiene costo, es solo para conocer las generalidades del género. Y pues es justamente, ahorita vamos a ver esta tarde un poco de todo, ¿no? Es como la condensación del taller, de las 10 sesiones, pero sin profundizar mucho realmente en todos los temas, ¿no? Uh-huh. Nada más es la introducción justamente. Vamos a ver, por ejemplo, qué tipo de textos breves no son minificciones, porque bueno, no todos los textos literarios que están en menos de una página es una minificción. Por ejemplo, tenemos los haiku o los periquetes aquí con Arturo Suárez, ¿no? Que es nuestro paisano aquí de Guadalajara, que él fue el impulsor de este género y que ya lo continuó en Raúl Bañuelos, Jorge Orendain, Raúl Aceves. Pero bueno, vamos a ver las características, los autores, los diferentes géneros de la minificción, porque no nada más hay un solo tipo, hay bastantes. El microcuento es uno y se tiende a confundir microcuento con minificción, que no es lo mismo. Es como decir que minificción son frutas y el microcuento es manzanas, ¿no? No es lo mismo. El microcuento nada más es una categoría de la minificción, hay más. Entonces, ver todo eso, llevarles bastantes ejemplos a quienes asistan para que les quede claro. Y pues esto, profundizar en varios temas aledaños, ¿no?
Uh-huh. Entonces, la charla de hoy va a ser para que las personas se animen, uh-huh. Y como dices, una condensación de lo que va a ser este taller.
Sí, sí, así es. Pues la de hoy no tiene costo, es también para que sea más accesible, digamos, a quienes estén interesados en el tema. Y ya si lo deciden puedan quedarse. Y es eso, es una condensación, digamos, quizá no de las 10 sesiones, pero sí de al menos de las primeras, ¿no? Que son como las más necesarias para entender la minificción.
Muy bien. Bueno, pues entonces este taller inicia la próxima semana, pero la charla es hoy. Danos datos de la charla de hoy y también información de el taller, como, bueno, de este arranque.
Sí, bueno, es en Casa Imprenta. Que quede claro que es imprenta, porque hay otro lugar que es muy similar su nombre, pero varía nada más por ahí en una letra, es muy curioso. Pero
y en
bueno,
una calle.
Y, sí, 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 que de hecho también quizá no están muy lejos en la zona de la ciudad, pero bueno, es en Casa Imprenta, que está en Nicolás Romero 104, está muy cerca del Hospital Ayala y está menos de una calle de la Avenida Hidalgo, ¿no? En la Colonia Americana. Uh-huh. Ahí va a ser a las 7:30. Y pues la charla de hoy no tiene costo, como ya lo mencionamos.
La charla va a ser ahí en Casa Imprenta. Sí. ¿Y el taller también se va a llevar a cabo ahí?
El taller también va a ser en este mismo domicilio, en Casa Imprenta, sí.
Bien. Bueno, la charla es para, me imagino, para quien quiera participar, pero si alguien no puede ir hoy, pero se quiere inscribir al taller, ¿cómo hace para inscribirse?
Sí, bueno, puede contactarme a mí por redes sociales o puede asistir directamente al lugar cuando ya estemos sobre la marcha, sobre las sesiones. Si no puede ir el día de hoy, puede ir la semana entrante, que es cuando tenemos la sesión 1. Incluso, bueno, tal vez podrían ir en la sesión 2, ¿no? Que tal vez no es mucho adelanto todavía. Uh-huh. Pueden ir todavía al inicio. Pueden ir al lugar y ahí... pues llegar un poco antes de la hora para hablar conmigo, ¿no? O si no, contactarme por las redes sociales. Estoy igual en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Juan Carlos Gallegos, pero sin las vocales. En el buscador de cada una de las redes sociales le tienen que poner mi nombre. Si quieren, lo pueden escribir completo para más fácil y luego le eliminan todas las vocales.
Muy bien, eso es un reto y es un ejercicio también de una una síntesis. Y Juan Carlos, nada más, tú te has convertido en pues buscador, investigador de estos temas. Recuérdanos tus libros, algunos de los libros que has antologado en esta materia.
Sí, bueno, he hecho 3 libros de autor y 3 antologías. Las 3 antologías son Ficción Atómica, que reúne a 30 autores del país, pero que representan a 20 estados, incluidos, por ejemplo, Alberto Chimal, José Luis Zárate, Agustín Monreal, Cecilia Udave. La segunda fue Relámpagos en la Arena, que es una antología de minificción, pero solo de Jalisco. Y ahí son 16 autores, ahí estoy incluido yo también, bueno, porque somos de Jalisco, ¿no? En la primera no, pero en la segunda sí. Bueno, está Felipe Garrido, Cecilia Udave, Marta Cerda, Raúl Aceves, Mauricio Montiel Figueiras, Ricardo Sigala, Luis Felipe Lomelí, el autor del Emigrante, y varios autores más jóvenes, ¿no? Bueno, y la tercera es fruto justamente del taller, reúne textos de los asistentes más asiduos a los primeros 3 años de mi taller, uh-huh. Y se llama justamente igual, ¿no? En menos de una página. Uh-huh. Entonces, los 9 asistentes más asiduos de los casi 25 que acudieron, uh-huh. Ahí están incluidos ellos en este libro, y tienen una selección de 5 textos cada quien, ¿no? Y yo, bueno, yo solo me encargué ahí del taller, hacer la gestión editorial y escribir el prólogo, pero no hay textos míos ahí. Uh-huh. Y textos de autor tengo La rubia espampanante, el libro de bolsillo, justamente Monstruos de bolsillo, el libro objeto, que ya salió la segunda reimpresión, acaba de salir, y el De hecho en Twitter, que es el más reciente. Todo esto es pura microficción, ¿no?
Microficción.
Todo esto es microficción o minificción, que es lo mismo, y también mi tesis de maestría es sobre el mismo tema, he escrito artículos académicos del mismo tema, y talleres, entonces pues sí me he quedado ahí un buen rato en el género, ¿no?
Bueno, y además estos talleres seguramente servirán para eso, para también encontrar nuevos textos y en su momento llegar a publicarlos.
Sí, exactamente, es de lo que se trata, de que las personas que acudan, pues conozcan en el género, que profundicen en él, que tengan las herramientas necesarias para escribirlo y que finalmente pues también llegue a darse el caso de que hagan una publicación como la que ya hicimos antes, ¿no?
Muy bien, bueno, pues va a ser un producto completo, van a salir con más experiencia y ojalá con un libro.
Sí, ojalá que sí, sí, pues es la idea iniciarlos en ese camino.
Muchísimas gracias, Juan Carlos, y entonces, bueno, ya saben, te encontramos en todas las redes sociales con tu nombre completo, sin las vocales.
Sin las vocales, hay que borrarle todas las vocales y solo consonantes, ahí estoy.
Juan Carlos Gallegos, para que hagan ese ejercicio.
Sí.
Además, después de escucharte, queda claro que eres la persona adecuada para tomar este curso, para acercarse a la microficción, ¿no? Por todo este recorrido y esta como lector y como autor e investigador. Que te vaya muy bien, Juan Carlos.
Muchas gracias, sí, gracias a ustedes por el espacio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Qué bueno que continúe aquí con nosotros en Polifónica. Le recordamos que estamos obsequiando pases dobles. Se trata de 2 pases dobles para el concierto de esta noche a las 9 en el Conjunto Santander de la Dame Blanche, que está aquí como parte del Encuentro Trama. Ya tuvimos la oportunidad de conversar con ella y de escuchar su música, así que no se pierdan esta oportunidad de disfrutar de la propuesta afro-caribeña, europea, muy, muy contemporánea. Hay que escribir al WhatsApp 3320536975 para que se lleve uno de estos 2 pases dobles.
Y nosotros, bueno, pues queremos enlazarnos esta mañana con Lizzy Castro. Ella es poeta y gestora cultural y nos invitará a una charla-taller que se llama Reimaginar el lenguaje, Adela Fernández y María Baranda. Y bueno, pues se va a realizar el día de mañana. Lizzy, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ceci? Buenos días a todo el auditorio.
Gracias por acompañarnos a la distancia. Lizzy, antes de que nos cuentes sobre esta charla, me gustaría que nos platicaras sobre Inubicables, el proyecto que has estado realizando también con otras personas, pero que nos cuentes brevemente de Inubicables y cómo Inubicables también se está convirtiendo no solamente en, digamos, como inició creando videos poéticos o haciendo de la poesía imagen, sino que ha estado modificándose y ha estado creciendo. Me gustaría que nos contaras un poco sobre este contexto de Inubicables, que es el que da vida y es el marco para este taller.
Ah, Así es, gracias Ceci. Justo Inubicable estamos por cumplir 3 años ya que nos conformamos, somos 7 poetas, todos jaliscienses, que vamos abriendo camino, aprendiendo, y nuestra primera intención fue eso, dar a conocer la creación poética que estábamos realizando, primero y que continuamos con un taller semanal entre nosotros, que trabajamos nuestros textos, pero también la creación poética hecha por poetas a los cuales leemos, admiramos y queremos difundir su creación a través de videopoemas en nuestras redes sociales, especialmente en YouTube. Y bueno, hemos ido creciendo, hemos ya abierto también un sitio web, inubicables.com, donde también compartimos poemas de autores que confían en nosotros para poder mostrar su obra, tanto poetas consagrados como poetas nacientes, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y en esa misma línea, pues, hemos ido también avanzando con este proyecto, el cual les vengo a invitar, que es la charla taller Inubicables, que es dar también acceso a compartir la obra, en este caso, de la poeta fallecida Adela Fernández, escritora, también dramaturga, se me fue ahí la palabra, pero bueno, también de la poeta mexicana María Baranda, y pues hemos estado haciendo estos proyectos, seguiremos haciendo más en el transcurso de este año para poder dar a conocer la creación poética de poetas, mujeres, hombres, de los que nosotros leemos y a los cuales queremos que los demás también conozcan.
Oye, Lisi, me gustaría preguntarte y pedirte que a la audiencia la acerques a estas dos autoras, Adela Fernández y María Baranda. Quizá muchos de quienes ahora nos sintonizan no están muy familiarizados con estas escritoras que pues son generaciones distintas y con puentes muy diversos y muy singulares entre las escrituras de ellas dos. ¿Por qué acercarnos a reimaginar el lenguaje a través de ellas dos?
Hola, Vero, gusto escucharte y gracias por la pregunta. Sí, justamente es darle espacio, visibilidad a la creación de estas dos escritoras tan importantes en nuestro país y para la lengua española. Adela Fernández, la charla en sí la dictarán Beth Guzmán Lima, poeta Inubicable, y Sveidy Lara, también poeta. Ellas dos estudian la maestría en literatura mexicana. Beth está haciendo su tesis con el tema y la obra de Adela Fernández, y Sveidy Lara hace su tesis sobre la obra de María Baranda. Adela Fernández fue hija de el Indio Fernández, y fue una escritora que desde muy temprana edad comenzó a escribir poesía, sobre todo, con una vida pues bastante compleja, siendo hija de quien fue, ¿no?, de este personaje tan importante en el cine mexicano, con una fuerte carga pues machista. Ella, su primera inclinación sexual fue hacia otras mujeres, entonces esto fue algo que para el Indio no fue algo que podría soportar. Entonces ella se desliga de su yugo paternal a los 16 años, si mal no recuerdo, y empieza a tener una vida propia, empieza a escribir, se inclina un poco más hacia la narrativa, pero también algo que Beth Guzmán quiere compartir y ha estado muy interesada en ello, es en su obra, sobre todo para teatro. Trabajó con varios grupos, desgraciadamente, a pesar de las investigaciones exhaustivas que ha hecho Beth, no se encuentra aún nada impreso, nada registrado sobre esa producción en grupos teatrales que hizo, ¿no? Escribió obras, se sabe, ha entrevistado personas que trabajaron con ella en esos años, ¿no? Entonces es importante darle esta visibilidad a esta escritora Adela Fernández, que es, ha sido importante, pero que poco se sabe de ella, como, como bien lo comentas, Vero. Y bueno, María Baranda es una referente de la poesía, también de la narrativa con sus cuentos. Entonces estamos dando la oportunidad al público en general, a los interesados en la literatura también, aquí en la Ribera de Chapala, ahora que contamos con la remodelación, reinauguración del Centro para las Artes, para la Cultura y las Artes de la Ribera, que está justo en Ajijic, sobre la carretera, que es un espacio muy hermoso. Entonces queremos aprovecharlo para que podamos tener la oportunidad de compartir la obra de escritoras que estamos leyendo y que queremos que los demás, el público en general, tenga la oportunidad de conocer.
Lizy, y también preguntarte cómo va a ser la dinámica de esta charla-taller y también quiénes pueden asistir, porque, bueno, además tenemos cuatro mujeres que se van a reunir de alguna manera, de las mujeres de las que se va a hablar, pero las mujeres que también están creando y están investigando.
Así es. La dinámica es, la charla taller se imparte el día de mañana, sábado 18, a las 10 de la mañana, en el centro, directamente en la sala de fomento a la lectura, que es una biblioteca preciosa que han estado conformando. Y ahí pueden inscribirse a través del correo de inubicables@gmail.com. No es necesario ni indispensable el registro, se puede llegar directamente a las 10 de la mañana, ahí los esperaremos. Ya tenemos un pequeño quórum registrado, pero está abierto a todo público de cualquier edad. Sobre todo invitamos a adolescentes, de la edad de adolescentes hacia arriba, para que nos acompañen. Puede estar interesados en ser escritores o el público en general, aficionados, lectores. Se abrirá con una charla introductoria de cada una de las poetas, de Adela y de María, a cargo de Beth Guzmán y de Sveidi Lara. Y de ahí se hará después una siguiente parte donde se hará un pequeño taller, ejercicio, se invitará a los presentes a hacer unos ejercicios tomando la obra poética de cada una de las autoras de las cuales se va a hablar.
Muy bien, bueno, pues entonces ahí está la invitación, te agradecemos mucho, Lizy.
Al contrario, les agradezco mucho, Vero, Ceci, por la oportunidad de charlar brevemente con ustedes e invitar al público en general que están en Guadalajara, que no hay tanta distancia, se pueden trasladar hacia la Ribera de Chapala, darse una vuelta, ver el lago, estar en la charla y después comer por acá y regresarte tranquilamente de nuevo a Guadalajara. E igual a las personas que nos escuchan desde la Ribera de Chapala, pues están invitados. Agradecer al Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, agradecer a la Secretaría de Cultura de Jalisco, que nos da la oportunidad y el espacio, Agustina Lara, la encargada de la sala de lectura también.
Muchísimas gracias, Lizy, y bueno, un excelente plan nos has hecho. Te mandamos un abrazo enorme. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Gracias.
Ella es Lizy Castro, poeta y gestora cultural, y bueno, pues ahí está la invitación. Vámonos un corte, regresamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Descarga nuestros podcasts y escúchanos cuando quieras.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Echemos tinta por Aurora González de Mendoza.
Hola, soy Aurora González de Mendoza. Hoy les recomiendo Paula de Isabel Allende. Existen autores que a veces nos encandilan con sus nombres repetidos en las estanterías, lugar que de alguna forma me aleja del deseo de llevármelos a casa. Mi primer acercamiento con Isabel fue La Isla de los Espíritus, un regalo que llegó en algún cumpleaños de mi adolescencia. Este libro realmente no me generó ningún recuerdo trascendental, tampoco un lazo para convertirme en su seguidora. Paula llegó un día sin ninguna pretensión más que llenar el espacio vacío de una pandemia. Tampoco recuerdo cuál fue el motivo para darle un lugar dentro de mi lista de lecturas, pero llegó como un dolor de estómago inoportuno en un día laboral o un amor a destiempo. Paula es un libro donde Isabel se extiende, despojándose de su imagen de escritora consagrada, para dejar al descubierto la esencia artística que la habita. Escucha, Paula, voy a contarte una historia, para que cuando despiertes no estés tan perdida. Cada página se lee desde la desesperación de una madre que anhela la imagen conocida de su hija. Este libro toma como punto de partida un proceso de muerte que acompañó a Isabel y se entrelaza con su biografía, donde nos habla de momentos históricos, el golpe de Estado en Chile y su relación con Salvador Allende. También nos habla de su acercamiento con Pablo Neruda. En este libro encontramos, más allá de una biografía, un relato a voz abierta que nos conduce a diferentes perspectivas y a preguntas donde la respuesta obvia es injusta. Silencio antes de nacer, silencio después de la muerte. La vida es puro ruido entre dos insondables silencios. También habla de cómo su carrera profesional fue evolucionando, pasando de ser ama de casa a convertirse en periodista, escribiendo notas para una revista y encontrando los hilos que poco a poco se convirtieron en su obra como escritora. Isabel podrá ser comentada, criticada, pero en Paula se muestra desde la postura natural del dolor, con la cara limpia de una persona dispuesta a ponerse la máscara del nuevo día. Paula Isabel Allende, publicado por De Bolsillo. Un libro para disfrutar el silencio. Pueden encontrar esta y otras reseñas en mi blog echemostinta.com o @echemostinta en Instagram. Para Polifónica, Aurora González de Mendoza.
Agradecemos a Aurora González de Mendoza su colaboración y, Aurora, un abrazo. Te esperamos por acá muy pronto.
Le recordamos que se puede ir hoy a las 9 de la noche a disfrutar del concierto de la Dame Blanche, que está por presentarse en el conjunto Santander Sala 3. Pasarla bien, bailar, cantar. 3320-536-9975 es el WhatsApp de la radio para que ustedes allí manifiesten su intención de asistir y pueden llevarse uno de estos dos pases dobles para pasarla muy, muy bien esta noche en el conjunto Santander.
Y bueno, está con nosotros en esta cabina el día de hoy Victoria García Jolly. Ella es escritora, diseñadora gráfica y lo comentábamos también, es una de las fundadoras de la revista Algarabía. Hoy viene en su faceta de escritora porque nos presentará un libro y además viene llegando de la Ciudad de México, lo cual agradecemos enormemente que haya hecho todo este esfuerzo para llegar aquí a la cabina. Victoria, qué gusto.
Pues muchas gracias. Sí, no es tan... no fue tan complicado llegar hasta acá. Viajé toda la noche, ¿verdad? Duermes en el autobús. Que luego es mejor que el avión. Ay, casi sí. Siempre venimos en época de la fil. Y entonces, el último año que vine, que fue creo que el 21, porque el año pasado no vine. Todo mundo llegó, yo me vine en autobús, dormí, salí a las... Sale el autobús a las 11:59, entonces sí. Llegué a las 11:58, entregué mi maleta, claro. Me subí, arrancó el autobús y yo creo que a las 12:01 yo ya estaba dormida. Claro. 7 de la mañana me bajé, feliz, había una señora haciendo jugos, entonces desayuné ahí en la estación. Llegué fresca y todos los demás en la fila se estaban quejando que el avión retrasado, que habían hecho las mismas 7 horas pero sentados en la sala de espera del aeropuerto, todo inhóspito. Dije, no, pues yo sí la pasé de poca madre, entonces...
Y bueno, pues hoy no es la excepción.
Hoy no fue la excepción.
Y estás lista.
Repetí la operación.
Como dices, y fresca, lista. Para presentar este libro, Espectrándote. Y bueno, a mí me gustaría, antes de que nos contaras de todo el libro y nos platicaras detalles, me gustaría que nos contaras un poco sobre el título, Espectrándote, como lo menciona. Ajá. Este nuevo verbo.
este nuevo verbo que tiene, es algo así como espectar, esperar al espectro. Sí, eso es un trabalenguas, ya nunca ni lo sé decir. Pues esta palabra se me ocurrió justamente porque son 17 minificciones, que parece fácil, pero las escribí en 3 años. Es sobre un duelo, el duelo. O sea, cuando estás total y absolutamente enamorada de alguien, la relación apenas está empezando, bueno, ya un año ha cuajado de mil maneras y de repente desaparece el objeto de tu amor. Entonces, no te queda más que aferrarte a algo porque se te desaparece el piso, sientes que se te va la vida. Y pues a mí me quedaba la literatura, entonces empecé a escribir estas minificciones. La verdad es que sin la intención de que fuera un libro, porque pues, escribí una acá, otra, ya yo siempre escribo a mano en libretas. Y a la vuelta del tiempo me di cuenta que tenía varias, las empecé a trabajar, etcétera. Y hace como, fue en 2019, para la otra FIL, Rosana, la poeta Rosana Camarena me invitó, me dijo, ya te reservé, presenta lo que quieras. Y dije, ¿qué presento? Si yo no tengo nada, tenía ya año y medio con mi primer libro que se llama Cuentos del Armario, y lo había presentado aquí en la FIL, etcétera. Y dije, pues ya otra vez, no, pues ya lo presenté, ya fue, además llevo dos años ya casi con el libro y ya es demasiado. Y me acordé que ya los había medio trabajado y que ya los había reunido y que todos son del mismo fantasma. Se trata, y claramente está como me fui escribiendo aquí y allá durante estos 3 años, pues pasa el proceso de la pérdida absoluta que te sientes desolado y como pues todas las fases del duelo. ¿No? ¿Cómo te vas acostumbrando? ¿No? Y luego yo tengo humor negro, entonces, pues me la paso invocando. Al principio invocas al fantasma, después el fantasma se te aparece, ¿no? Después vas de viaje y piensas, ¿no? Y te das cuenta que más bien traes fantasmas acá, ¿no? Y pues poco a poco pues viene como esta resignación y juego, y luego ya terminas diciendo, es mi mejor relación que he tenido, nunca me reclama, ¿no? No hay celos, no hay, entonces sigues hablando con él. Y pues a final de cuentas fue lo que le dio su condición de libro. Y esta, digamos que es la tercera edición, porque esa primera que fue a toda velocidad, fue una edición que me hizo el Ermitaño, es una editorial que hace libros on demand, ¿no? Y Alejandro Senker, que es el editor, que es muy conocido también aquí en la ciudad, porque también siempre es un gran participante de la FIL, hizo el primero. Se acabaron, porque ese yo lo hice para repartir como volantes y se acabaron rapidísimo, hicimos poquititos. Hicimos una segunda edición igualita, similar, para el Estado de Hidalgo, para el Congreso de los Diputados. Y después, ya es así formal, con una editorial, es una edición salvadoreña.
Sí, Ojo de Cuervo. Oye, pues aquí leyendo un poquito, me encuentro que hay esa línea delgada entre el duelo real, digamos, la pena por la pérdida del ser amado, pero luego, después de una línea muy delgada, está la otra cara, que es el humor, ¿no?
El humor,
es decir, que se empieza uno llorando y terminas riéndote de cualquier cantidad de cosas. Apenas al recibir este libro, me encuentro con estos viajes a polos opuestos. ¿Se te dio natural? ¿Es algo que tienes pensado?
No, a mí el humor se me da, hasta cuando quiero ser seria, se me da el humor. Dice uno de mis editores, dice, en un artículo que hablas de Jackson Pollock, súper seria, no sé qué, y te sale el sarcasmo al final, es, ¿no? Que se que se llama El artículo El accidente controlado, y para Jackson Pollock se murió en un accidente. Entonces digo, el único accidente que no controló fue en el de donde se mató, ¿no? Entonces, aunque yo no quieras, me sale, es mío, es natural. Te digo que estos fueron saliendo espontáneamente sin ese propósito, pero pues es lo mío. Siempre termino con el humor negro. Durante la pandemia murieron mis papás y también hay cuentos de humor súper negro que tiene que ver con esa otra pérdida, ¿no? Que ya es la pérdida sobre la pérdida sobre la pérdida. Entonces, es lo mío, el humor negro. Entonces, creo que una de las formas en que sanas, no solamente como dejándolo, pero pues expresándolo como, pues como eres tú, ¿no? Y me sale el humor natural.
Pues qué mejor manera que acompañarte esta tarde a las 16 o 18 horas, a las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde. Y nada más preguntarte, ¿quién va a presentar el libro contigo?
Mira, hoy va a presentar Cecilia Udave, gran escritora jalisciense, también minificcionista, pero también novelista, y la pintora Sandra Carvajal, que pues ella fue la que me ayudó a gestionar todo, es en el Salón del Bosque, ahí en la colonia americana, y es en Guadalupe es 1-2200, ahí a las 6 de la tarde, van a presentar ellas conmigo. Cecilia supongo que va a ser una cosa más formal, etcétera, y a ver si Sandra nos hace una cosa como divertida.
Son dos presentadoras de lujo. Ajá. Y seguramente está garantizada una excelente tarde. Pues ahí estaremos, ahí estaremos. Y qué gusto que estés con nosotros aquí en la
pues
ciudad
sí.
de Guadalajara.
Ojalá que se den una vuelta porque se va a poner fantasmalmente divertido.
Vamos a espectrar el momento de estar contigo y tu literatura. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por este viaje. Victoria García Yoli es escritora, editora, promotora, pues ahí estaremos junto al fantasma.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias, Victoria. Y bueno, nosotros nos despedimos, es viernes, así que vámonos, pero aquí están los ganadores para la Dame Blanche, Alberto Piñeiro y Eva Inés Becerra. Así que, por favor, directamente se tienen que presentar allá en el Conjunto Santander.
Sala 3, es a las 9 de la noche, lleguen media hora de anticipación.
Para que puedan recoger sus boletos. Pues ahí está, a divertirse, que es viernes. Nosotros nos despedimos en estos micrófonos.
Verónica López.
Y Cecilia Fernández, hasta luego.
Meu amor, eu quero ser seu melhor amigo. Cê desce até o chão e eu desço contigo. E a gente dança até o dia clarear. Cê me olhando desse jeito, sei que não é certo. Eu tento disfarçar e você tá por perto. E a gente se segura pra não vacilar. I don't know why I keep telling myself. When I die, I'll be sent straight down to hell. I don't know why I keep telling myself. When I die, I'll be sent straight down to hell. Para ba bum para para, para ba bum para para na. Para ba bum para para, para ba bum para para na. Para ba bum para para, para ba bum para para na. Para ba bum para para, para ba bum para para na. Eu quero ser seu melhor amigo. Cê desce até o chão e eu desço contigo. E a gente dança até o dia clarear. Cê me olhando desse jeito, sei que não é certo. Eu tento disfarçar e você tá por perto. E a gente se segura pra não vacilar. Pa, pa, para, pa, pa.
Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba